Podcast. Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, entrando ya la última hora de transmisión de esta cita de viernes, 10 de enero del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, dándole comienzo ahora a nuestra cuarta y última hora de transmisión de Tempranito y de Mañana. Les agradecemos su sintonía, la madrugada que han pasado con nosotros, y les invitamos a seguir compartiendo. Gracias nuevamente.
Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Insisten en que no quieren regresar a Cuba los 6 cubanos varados en el aeropuerto internacional de la capital de Colombia. Analizaron Cuba y Estados Unidos el cumplimiento de los acuerdos migratorios y las medidas adoptadas contra la emigración ilegal y el contrabando de emigrantes. Propuso el presidente de Venezuela un plan para enfrentar la creciente violencia en el país. Y preocupa también en Guatemala el tema de la inseguridad ciudadana, a pesar de que el gobierno dice que ha logrado reducir los homicidios.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los 5 hombres y una mujer que llevan más de una semana en la sección de tránsito del aeropuerto de Bogotá insisten en que no quieren regresar a Cuba y apelaron a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Desde la capital colombiana tenemos a Federico Fulleda.
5 hombres y una mujer, todos ellos cubanos, se niegan a regresar a su país y le han pedido al gobierno de Colombia y a la oficina en Bogotá de las Naciones Unidas para los Refugiados que intervengan y les garanticen ayuda para sobrevivir al no tener dinero para los alimentos diarios. Los 6 cubanos están desde hace 5 días en la sala de tránsito internacional del aeropuerto El Dorado de Bogotá, a donde llegaron en una empresa aérea procedente de Quito. En diálogo con la cadena de radio y televisión Caracol, Jay Barrios, uno de los cubanos, narró el drama que viven.
Bueno, las condiciones son precarias. No hay ninguna condición ni para comer ni para dormir. No tenemos cobija para taparnos, dormimos totalmente en el piso. No nos bañamos desde hace ya 15 días, 8 días que llevamos acá y 7 en Ecuador. Imagínense, comer lo que comamos a la basura, porque ni la aerolínea se responsabiliza con nosotros. Después de haber gastado $3,000-4,000, que para un cubano eso es una fortuna, decidimos venir acá a Colombia para ver si el gobierno nos recibía, pero tampoco. Ahora dicen que no nos pueden dar asilo con la ACNUR. Ellos son los que pueden resolver nuestros problemas, la ACNUR, pero a nosotros parece que nos tienen el teléfono restringido ahí a la ACNUR, que no podemos comunicarnos de ninguna otra manera.
El Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá y la Oficina de los Refugiados de la ONU anunciaron que revisarán los 6 casos y anunciarán una decisión después de evaluar la situación. Los cubanos se han declarado perseguidos políticos en Cuba. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Exactamente son las 8:03 de la mañana.
El gobierno de Cuba insistió en que Estados Unidos elimine la ley de ajuste cubano en su política de pies secos, pies mojados. Al finalizar en La Habana la nueva ronda de diálogo migratorio bilateral desarrollada en un ambiente respetuoso, indica una nota del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores. La declaración cubana precisa que la delegación de Estados Unidos fue encabezada por Edward Alex Lee, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, y la parte cubana por Josefina Vidal Ferrero, directora general para Estados Unidos de la Cancillería Cubana. En una nota oficial en su portal digital, la misión cubana explicó que ambas partes analizaron el cumplimiento de los acuerdos migratorios y las medidas adoptadas contra la emigración ilegal y el contrabando de emigrantes. Agrega que dichos fenómenos no podrán erradicarse si se logrará un flujo migratorio legal, ordenado y seguro entre Cuba y Estados Unidos, mientras no se deroguen las políticas de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano. Para este viernes está previsto que la delegación de Estados Unidos realice una rueda de prensa sobre el diálogo con sus homólogos de Cuba.
Y liberado un activista cubano, Luis Emanuel Rodríguez, después de ser interrogado por la policía, tras sufrir un interrogatorio policial y el decomiso de documentos del Movimiento Cristiano Liberación. José Luis Ramos conversó con el activista.
El opositor Luis Manuel Rodríguez, activista del Movimiento Cristiano Liberación, dijo que cuando se disponía a regresar a su casa en Santiago de Cuba, lo detuvieron varias horas en la unidad de la PNR del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y que las autoridades le decomisaron copias del proyecto Heredia, Camino del Pueblo y otros documentos de la organización que fundó el fallecido Osvaldo Payá Sardiñas.
Me detuvieron el mismo en el aeropuerto, no pude coger el pueblo y vieron que eran unos documentos, lo empezaron a leer, documentos de movimientos, me empezaron a cuestionar hasta que vino un oficial de la policía vestido de civil, me llevaron un carro de patrulla para la estación del aeropuerto internacional, me amenazaron fuertemente y me presionaron fuertemente por tratar de sacar esta información, ¿no? Me preguntaron por alguna persona del movimiento.
Rodríguez, de 36 años, dijo que el oficial de la seguridad del Estado le planteó que el gobierno de Raúl Castro no iba a permitir las actividades del Movimiento Cristiano Liberación.
Sí, fueron severos, no puedo decir que me levantaron la mano, pero sí fueron severos y amenazantes, eso sí puedo decir, verdaderamente es difícil enfrentarlo a ellos, no es una cuestión nada fácil. Ellos, cualquier forma que ellos tengan de similar, ellos la utilizan. No importa si es la familia, si es la vida de uno, cancelar, no importa nada, dejarlo encerrado a uno o maltratarlo físicamente, eso son cosas normales. Uno no sabe nunca con qué le van a salir, ¿no?
Ninguno de los artículos fueron devueltos, dijo Luis Manuel Rodríguez, que participará próximamente en la Conferencia Internacional de Teoría Política y Gestión Pública que organiza la Fundación Konrad Adenauer en Santiago de Chile. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:07.
La representante federal Ileana Ross Letinen anunció su apoyo a dos proyectos de ley para proteger la información personal y supervisar el programa de salud promovido por el presidente Barack Obama. Los proyectos de ley sobre ciberseguridad y ley de supervisión para responsabilizar el Obamacare buscan proteger la información personal y observar el programa de salud estadounidense. Ross Letinen dijo que las legislaciones tienen el propósito de proteger al pueblo americano y asegurar que el gobierno sea transparente sobre la implementación del cuidado de salud. El gobierno debe ser responsable de notificar a las personas cuando haya sido comprometida su información y tiene que ser transparente sobre las estadísticas de inscripción del Obamacare, enfatizó Ross Letinen.
Más de América Latina, el presidente de Venezuela propuso ante gobernadores y alcaldes del oficialismo y la oposición un plan para enfrentar la creciente violencia en un país consternado por el asesinato de la actriz y modelo Mónica Spears y su esposo. Los pormenores desde Caracas con Aymar Lorenzo.
El presidente Nicolás Maduro convocó a todos por igual, oficialistas y opositores, para tratar el tema de la inseguridad. Al llegar al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, estrechó la mano del gobernador de Miranda y ex candidato presidencial Enrique Capriles. Solo habló Maduro para proponer un plan de pacificación.
Ese asesinato de ayer más parece un sicariato. Yo he estado ahí detrás hablando con los jefes policiales, lo que están haciendo la investigación. Antes de venir para acá los volví a llamar.
Pero según su parecer, el caso de Mónica Spears y su esposo Henry Thomas Berry podría no ser delincuencia común.
Yo he propuesto ir a un plan y yo se lo propongo a ustedes, pues, para que me ayuden a hacerlo, para que lo hagamos juntos. Un plan de pacificación nacional en el año 2014 en todo el territorio de la patria.
Sin embargo, Venezuela cerró en 2013 con 24.763 asesinatos, según la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia. Más temprano, artistas se concentraron para una misa por el descanso de las víctimas. El desespero de la actriz Eliza Gil refleja cómo se sienten los venezolanos.
Hoy es Mónica, pero ya basta, ya ni siquiera tenemos derecho a la vida. ¿Hasta cuándo?
Por el caso se encuentran detenidas 5 personas, 2 de ellas menores de edad. Este jueves en la tarde comienza el velatorio y el viernes Mónica Spears y su esposo Henry Thomas Berry serán enterrados en el cementerio del este de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:09.
El ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio Fernández, dijo que en su país se violan los derechos humanos de miles de soldados y sus familiares al mantenerlos viviendo en la pobreza. El personal del Ministerio de Defensa es el personal de sueldos más bajos de toda la administración pública, dijo Fernández, en declaraciones a la agencia de prensa estadounidense AP. Según cifras de la Central Sindical Plenario Intersindical de Trabajadores, 10.535 funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, 54% del total, ganan un salario menor de 14.000 pesos, equivalentes a unos $660. En su diálogo con la AP, el ministro dijo que algunos sectores del gobierno ignoran las violaciones a los derechos humanos que ocurren en la actualidad.
Más de América Latina, académicos guatemaltecos advierten que en su país no hay garantías para la vida de las personas, mientras que el gobierno dice que ha logrado reducir los homicidios. Desde Guatemala, Silvio Mendoza nos presenta ambas posturas.
En Guatemala persiste la impunidad, pues muchos de los crímenes que a diario se cometen quedan en la oscuridad, dijo el rector de la Estatal Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, al comentar que las políticas para combatir la violencia y el crimen organizado son insuficientes. El académico lamentó que en Guatemala no hay garantías para la vida y la seguridad personal.
En materia de seguridad y justicia, toda vez que los crímenes que diariamente se cometen, en su mayoría siguen quedando en la oscuridad de la impunidad, con asesinatos muchas veces de mujeres, de niños y de ancianos. Creemos que las políticas que se han implementado para enfrentar el flagelo de la delincuencia y el crimen organizado son absolutamente insuficientes y por lo tanto el Estado sigue sin garantizar lo más preciado de las y los guatemaltecos, como es la vida y su seguridad.
Por su parte, el presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, declaró que su gobierno ha logrado reducir en un 20% los homicidios. Dijo que en el presente año se redoblarán los esfuerzos en favor de la seguridad de las personas. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Bueno, son las 8:12 minutos de la mañana y estamos de visita en tu casa en esta mañanita de viernes. Moisés López, Lucy García, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las de Páginas Deportivas, Villa Carlos, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Estaremos repitiendo los números ganadores de lotería ayer acá en la Florida, en el sorteo de ayer, sí. Y seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. La música ahora en esta media hora de Interferencia. Mantenga la sintonía.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez se llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La hondonada que estuvo afectando el canal de Yucatán se movió al oeste y ahora se extiende desde la región de Cancún hacia el sur, hasta las costas de Belice y el norte de Honduras. También es interesante un frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias, pero que debe disiparse en el curso de este fin de semana. Para Cuba, y tendremos nublados en las provincias occidentales, con chubascos ocasionales, más frecuentes sobre Pinar del Río y La Habana, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental y central. Oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y pasamos con las noticias deportivas que tienen en la mañana de hoy Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Ya es oficial desde ayer jueves, el equipo Tigres de Detroit y el torpedero cubano José Iglesias llegaron a un acuerdo por un año y la suma de $1,650,000. En sus primeras cuatro temporadas con Boston y Detroit, Iglesias deben un salario de $9,000,000, o sea, poco más de $2,000,000 por temporada. El habanero Iglesias terminó en la segunda posición para el premio al novato del año 2013 en la Liga Americana, luego de batear para un promedio ofensivo de 303 en 109 juegos con Boston y Detroit. Los Tigres lo adquirieron de los Medias Rojas en una negociación que involucró a tres equipos poco antes de la fecha límite para transferir a peloteros en agosto del pasado año. Iglesias reemplazó ahora en el campo corto al dominicano Johnny Peralta, quien firmó contrato con el equipo de los Cardenales de San Luis. Precisamente el contrato de Peralta fue de más de $50,000,000. Iglesias es parte de un infield que los Tigres esperan mejorar defensivamente en el año 2014. El venezolano Miguel Cabrera pasará de la tercera base a la primera para reemplazar a Prince Fielder, quien fue traspasado a los Vigilantes de Texas en la Liga Americana. Y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles anunció ayer jueves de que le extendió el contrato a su manager, Don Mattingly. Precisamente los Dodgers de Los Ángeles van a protagonizar el primer encuentro de Grandes Ligas en el 2014 al jugar en Australia y también el primero en jugar aquí en Estados Unidos. Los Padres de San Diego recibirán a los Dodgers de Los Ángeles el 30 de marzo próximo en la ciudad de San Diego. Los Dodgers y Arizona abrirán la campaña con una serie de dos juegos en Sydney, Australia, los días 22 y 23 de marzo próximo, la primera vez que se juegan partidos de temporada regular de Grandes Ligas precisamente allá en Australia. La mayoría de los otros equipos de las Grandes Ligas abren su calendario el 31 de marzo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente en la síntesis de las noticias, donó el grupo Hermanos al Rescate todos sus archivos a la colección de herencia cubana de la Universidad de Miami. Fuerte sismo en Cuba sacude áreas de las provincias de Santa Clara, Matanzas y La Habana, pero no causa daños materiales. Aplaude la legisladora cubana-americana Ileana Rosso Letinen una audiencia sobre una ley que prohíbe los financiamientos del gobierno a los abortos. Y las ventas legalizadas de la marihuana con fines recreativos en el estado de Colorado ha sobrepasado los $5,000,000.
Bien, son las 8:19 minutos de la mañana y vamos, mi estimada Lucy, a repetir los números de la lotería, los ganadores en el día de ayer.
Pues sí, señor. La combinación ganadora del Fantasy Five fue el 1-7-26-29-33.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 1 es el caballo, eso lo sabe todo el mundo. 7 caracol, 26 anguila, 29 ratón y 33 tiñosa. Comenzamos con el caballo y terminamos con la tiñosa.
Así es. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde, en el Play 4 los números ganadores 1-7-2-8-17-28. En el sorteo de la noche 8-9-7-1-89-71. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 737-737. Y en el sorteo de la noche, 655. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. Usted ni jugó, porque aquí no hay caras ni no, de haber jugado, ¿verdad que sí?
Me se olvidó jugar ayer.
Se olvidó. Bueno, lo que estábamos hablando acerca de la custodia de la hija de la actriz y Miss Venezuela asesinada, Monique Spear, que lo más probable es que se traslade lo antes posible a la ciudad de Orlando, es con los abuelos maternos. Lo que pasa es que el cable es un error, dice paternos, pero cuando tú investigas y ves los nombres de los padres, te das cuenta que son los padres que viven aquí en el estado de la Florida y son los padres de ella.
Los padres de ella, claro.
Y el cable decía padres, abuelos paternos, no, los abuelos maternos. Es posible que la confusión haya sido que también en un cable que salió en el momento del asesinato, que ya la niña estaba en el hospital, todavía no habían llegado los abuelos maternos y hablaba de abuelos paternos. Pero en realidad los que reclaman la custodia, y lo más probable es que suceda así, que venga aquí a la ciudad de Orlando. La cadena ahora televisiva, pues Venevisión está rindiendo homenaje a la memoria de Monique Spear con un programa especial que se llama Monique Spear, Mujer, Madre, Estrella. El programa también va a ser conducido por la ex Miss Venezuela, María Ángel Ruiz, porque Mónica fue una muchacha que demostró que tenía voluntad para alcanzar las cosas. Tiene fama de haber sido una madre extraordinaria. Se veía en todas las fotografías, pues, llevando a su hija, con su hija en el coche, así que también harán un resumen de lo que es el paso de Monique Spear por las telenovelas, y en sentido general, pues recordándola, en las cadenas Telemundo, donde ella trabajaba, sí constantemente sale una especie de promo, rindiéndole pues homenaje. Así que han hecho este reportaje pues para honrar su memoria, reseñando su vida, sus inicios, sus éxitos, sus logros, así como las impresiones de sus seres queridos. También le preguntan al público, a sus colegas, a sus compañeros de trabajo. En realidad ha sido realmente lamentable.
Dramático, pues, una cosa tremenda, la verdad. Una muchacha de 29 años.
Sí, sí, llena de vida y bueno, es un ser humano también. Sí. Y ha sido una experiencia, pues, terrible. Lo que se ha visto, las imágenes, cómo se manipula.
No sé si en algún momento tuviste acceso a ver la novela esta que ella, la última que...
No la vi, pero claro, al haber fallecido ahora, pues uno entra y ve varias varias secuencias. No vi.
En casa la veían y me llamó la atención, estaba el protagonista con Giancarlo Canela, el cubano.
Ajá.
Y por arribita sí me dijeron de qué se trataba la trama de la telenovela. Era Amores Prohibidos, algo por el estilo, ¿no?
Ajá, sí, pero sí. Y sabes que aquí en los People tiene una reseña de las ex Miniverso, las ex las que fueron reinas de belleza, Miss Venezuela. Muchas personas han escrito en la revista People opinando. Uno de ellos es Giancarlos Canela, que sí, le dice a la niña que no está sola y que muchísimos de ellos, de sus compañeros de trabajo, pues van a estarla visitando con cierta frecuencia.
Bueno, pues entonces, mis amigos, este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Mike el Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar del fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cantautor norteamericano Robin Thicke. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva 10 años atrás, donde recordaremos el exitazo mundial del dúo de hip Pop Outcast. Y Víctor Suave trae al VIP a los gallos de la salsa, Hansel y Raúl. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ya son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, lo cual es, quiere decir que nos queda solamente media hora disfrutando de tu gratísima compañía en esta mañana de viernes. Gracias por hacer siempre de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para andar bien informado, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, qué bueno que estén con nosotros. Gracias por comunicarse a través de las cartas de las redes sociales. Y también, pues, al teléfono nos pueden llamar con mucho gusto, con llamada de cobro revertido, al 305-437-7316, 305-437-7318. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Donó el grupo Hermanos al Rescate todos sus archivos a la colección de herencia cubana de la Universidad de Miami. Un fuerte sismo en Cuba sacude las áreas de la provincia de Santa Clara, Matanzas y La Habana, pero no causa daños materiales. Aplaude la legisladora cubanoamericana Ileana Ross Letinin una audiencia sobre una ley que prohíbe los financiamientos del gobierno a los abortos. Y las ventas legalizadas de la marihuana con fines recreativos en el estado de Colorado ha sobrepasado los 5 millones de dólares.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El proceso de beatificación de Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, muy querido por los cubanos, se inició en Venezuela y está siendo apoyada por cubanos del exilio. A causa de sus denuncias contra el régimen de Castro, Monseñor Bosa fue desterrado de Cuba junto a más de un centenar de sacerdotes en el 61 a bordo del barco Covadonga, que lo llevó a España, y de allí fue a Venezuela, donde residió como obispo auxiliar de los Teques. Por su profunda humildad y servicio apostólico, el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, lo recuerda como un obispo ejemplar y un verdadero apóstol de la Iglesia, tanto en Cuba como en Venezuela. Eduardo Bosa Masvidal nació el 22 de septiembre de 1915 en la ciudad de Camagüey. Estudió el bachillerato en el Colegio La Salle y cursó Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana. Bosa murió el 16 de marzo del 2003 a los 87 años en la ciudad de Los Teques, donde se declaró 7 días de duelo y se colocaron fotografías de él en las calles.
Y la organización humanitaria Hermanos al Rescate dona sus archivos a la colección de herencia cubana de la Universidad de Miami. Los detalles con Damaso Rodríguez.
Miembros de la organización humanitaria Hermanos al Rescate fueron homenajeados por la colección de herencia cubana, donde José Basulto, líder del mencionado grupo, donó todos los documentos históricos de Hermanos al Rescate.
El dossier del derribo de los aviones Hermanos al Rescate, videos, fotografías, testimonios, nombres de pilotos, en fin, la gente que participaron, la historia de la organización.
Billy Chus, cofundador de dicha organización, dijo que son muchos los recuerdos, sobre todo los pilotos perdidos tras el ataque de aviones de guerra de Cuba a sus avionetas sobre aguas internacionales.
Pero también al mismo tiempo han sido momentos tristes por todos nuestros compañeros de vuelo, hermanos, que volaron con nosotros, que estuvieron con nosotros y que no están con nosotros en este momento.
Entre tanto, María Estorino, que preside la colección de la herencia cubana de la Universidad de Miami, resaltó la importancia de esta donación.
Todo el esfuerzo de Hermanos al Rescate estará siempre preservado y, más importante, disponible al público para investigación, para conocimiento y para la historia de Cuba.
Hermanos al Rescate por años sobrevoló las aguas del estrecho de la Florida en busca de balseros cubanos para brindarles ayuda. Los hermanos Guillermo y Jorge Helares, de origen argentino, aportaron muchos esfuerzos a los vuelos humanitarios y ninguno se arrepiente, especialmente Jorge, que quedó afectado físicamente tras un accidente aéreo en una de las misiones.
Para mí fue un privilegio. Considero que Dios me usó como un instrumento. Más de 4.000 vidas que se han salvado y yo sufrí un accidente, pero lo hubiese y lo haría de vuelta.
Y el mensaje que se le dio a Cuba, que es un mensaje de amor y de hermandad, y que quede en la historia que hubo gente de todas partes del mundo que estuvieron dispuestos de ayudar al prójimo.
El acto de homenaje a los Hermanos al Rescate se efectuó en el pabellón Roberto Goizueta, que lleva el nombre del fenecido presidente de origen cubano de la compañía Coca-Cola. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 8:35 minutos.
Un temblor de tierra con una magnitud de 4.9 grados en la escala de Richter estremeció el jueves varias provincias del occidente y el centro de Cuba. El movimiento telúrico fue registrado a las 3:57 de la tarde y se ubicó a 73.7 kilómetros al noreste del balneario turístico de Varadero y a 20 kilómetros de profundidad, con una duración de 30 segundos. El temblor se sintió en las localidades de Corralillo y Sagua la Grande, en la provincia central de Villa Clara, en Varadero y Jagüey Grande, provincia de Matanzas, y en varias zonas de La Habana, sin que se reportaran daños ni a personas ni a materiales. El temblor fue percibido en edificaciones del centro histórico habanero y en la zona donde se encuentra el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, en el municipio de Marianao.
Y liberan a Dama de Blanco, detenida por las autoridades cubanas en las redadas que se llevan a cabo contra los trabajadores por cuenta propia. Ibe Pacheco con el reporte.
Dama de Blanco, Rosario Morales, fue liberada en horas de la tarde del miércoles tras pasar más de 24 horas detenida en la estación de policía de Cojímar, al este de la ciudad de La Habana.
Me liberaron ayer a las 4 de la tarde y estoy así ronca porque cuando me pusieron en libertad me paré en el medio de la calle frente a la policía y empecé a gritarle ¡Abajo el hambre!
Charito, quien se gana la vida como vendedora de enseres para el hogar, comentó que las autoridades la sometieron a su acostumbrada sesión de advertencias antes de permitirle regresar junto a familiares que la esperaban.
Dijeron que si me ponía a vender hoy, que yo voy para allá en estos momentos, que me iba a llevar a prisión porque yo estaba acusada de desacato. Fue lo que me dijo el jefe de la unidad, que se llama Michelle.
Rosario se mantuvo en ayuno durante la detención y aseguró que las imputaciones de las autoridades todas fueron verbales, aunque eso no signifique que el régimen deje de acosarla.
Ay, a mí no me dieron nada a firmar. De hecho, allí vi a dos inspectores sentados en el parque frente donde yo vengo. Pero yo no voy a volver a ir para allí porque es la única manera que yo tengo para poder llevarle un plato de comida a mi familia a la mesa. A mí me dejaron sin empleo.
La ofensiva gubernamental contra los negocios particulares, a los que ahora solo se les permite vender productos manufacturados, ha generado en la isla el descontento popular. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:37 minutos.
La congresista federal Liliana Ross Letinen aplaudió una audiencia sobre la ley de no financiación del contribuyente para el aborto. El proyecto de ley, copatrocinado por la representante del sur de la Florida, prohibirá que fondos de los contribuyentes sean utilizados para abortos. Ross Letinen destacó la importancia de luchar para proteger las vidas de los que no han nacido. La audiencia se celebró en el Subcomité de la Constitución y Justicia Civil, una rama del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Ross Letinen dijo que la audiencia marca un paso importante para que la legislación progrese al Pleno de la Cámara.
Y la extensión de los beneficios para los desempleados estadounidenses sigue siendo incierta, informa Alexis Zúñiga Alemán.
En la lucha en Washington sobre la renovación de los beneficios extraordinarios a los desempleados de larga duración que ya expiraron, se trata tanto de dar ayuda a 1,3 millones de parados como trazar el primer campo de batalla política en un año de elecciones. Así lo expresó la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El público comprende que necesitamos aprobar esos beneficios y debemos hacerlo ahora. Queremos trabajar de forma bipartidista, escuchar sugerencias de los republicanos y quizás logremos ponernos de acuerdo, pero ello debe ocurrir inmediatamente. Aprobar los beneficios por 3 meses y darnos tiempo para dialogar. Con todo, el resultado del proyecto de ley es incierto, ya que los demócratas respaldados por la Casa Blanca y los republicanos siguen profundamente divididos sobre si el costo de 6.400 millones de la prolongación debería ser agregado al déficit presupuestario o pagado con reducciones del gasto público. Alexis Zúñiga Alemán.
Exactamente, nuestro reloj es las 8:39 minutos.
Las ventas legalizadas de la marihuana con fines recreativos en el estado de Colorado ha sobrepasado los 5 millones de dólares apenas una semana después de que se lanzara al mercado. Un grupo comercializador de marihuana estima que más de 100.000 personas le han adquirido durante los últimos días y que en la mayoría de los establecimientos se mantendrá la demanda. A pesar del éxito del negocio, la marihuana continúa estando prohibida por las leyes federales de los Estados Unidos. Por su parte, algunas autoridades médicas advierten que las sustancias psicoactivas de la marihuana constituyen un gran riesgo y especialmente para los jóvenes.
Y en Chile han creado un programa social que subvenciona el alquiler de viviendas para las parejas jóvenes, haciendo gala del sentido del humor. El programa fue bautizado como Chao Suegra. Miguel Cabrera nos cuenta desde Santiago de Chile.
Con el propósito de disminuir el hacinamiento habitacional tan común en el antes llamado tercer mundo, el gobierno de Sebastián Piñera abrió las postulaciones que permiten a familias entre 18 y 30 años pagar alquileres subvencionados en gran medida por el Estado. Dirigido al 60% de la población más vulnerable, el programa denominado humorísticamente Chao Suegra contempla la entrega de hasta $140 por casas cuyo alquiler cueste $400. El subsidio estatal cubre 5 años por alquiler y al respecto el ministro de Vivienda chileno, Rodrigo Pérez, señaló.
Por lo tanto, por un periodo largo de 5 años, estas familias van a recibir un apoyo para el arriendo de una propiedad.
Se calcula que para finales del presente año, cerca de 15.000 familias hayan recibido el subsidio por alquiler de vivienda. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
8:41 minutos.
El máximo organismo administrativo de Francia prohibió a un controversial comediante franco-africano actuar en la ciudad de Nantes. La decisión del Consejo de Estado anuló el fallo de una corte de Nantes emitido horas antes en el que se retiraba una prohibición impuesta al espectáculo del popular Diendone Mambala Membala, considerado por algunos como antisemita. El Consejo lo consideró un riesgo para la seguridad pública y una amenaza a los valores franceses fundamentales. Fuera del teatro, donde se presentaría Diendone, había una multitud furiosa por la cancelación. Al menos 8 de las casi 30 ciudades francesas, por donde se planeaba que pasara la gira, habían prohibido la presentación de Dieudonné antes del fallo del Consejo. Los espectáculos del cómico y polemista compadre del político derechista Jean-Marie Le Pen, defensor del régimen iraní y azote del sionismo y del establishment francés, constituyen para sus fieles un espacio de disidencia y de crítica a las élites político-francesas.
En noticias internacionales tenemos que varios obuses de morteros fueron disparados por palestinos contra Israel, acción que fue respondida por el ejército israelí. En tanto, el rey de Jordania y el presidente de la Autoridad Palestina dialogan acerca de las conversaciones de paz. Con los pormenores, Daniel Blumenthal.
Mientras Israel y la autoridad palestina negocian los términos de un posible acuerdo de paz, se produjo este jueves un nuevo incidente de violencia entre israelíes y palestinos que están bajo el control del movimiento islamista Hamas en Gaza. Por lo menos 3 balas de mortero fueron disparadas en horas de la mañana contra una fuerza militar israelí que hacía tareas de reconocimiento al sur de la franja de Gaza. En represalia, la fuerza aérea israelí atacó blancos al oeste de la ciudad de Rafa. Fuentes palestinas dijeron que entre los blancos atacados había una fortaleza de la Brigada Jerusalén de la Yihad Islámica y que no hubo víctimas. Tampoco las fuerzas israelíes sufrieron daños o víctimas a causa del intercambio de fuego. En Amán, el rey de Jordania Abdala II y el presidente de la Autonomía Palestina Mahmoud Abbas dialogaron acerca de las conversaciones de paz con Israel. Jordania exige su participación en el tema de la solución para los refugiados palestinos. Y en Jerusalén, el ministro de Planificación Estratégica Yuval Steinitz rechazó la propuesta del secretario de Estado Kerry, la presencia de soldados extranjeros en una franja de seguridad que Israel pretende mantener en el valle del río Jordán. La soberbia de proponernos arreglos de seguridad basados en fuerzas extranjeras y medios electrónicos y tener que confiar en ello para la seguridad de Israel está totalmente infundada. Nuestra seguridad está en nuestras manos, concluyó el ministro. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
En nuestros relojes, 8:45 minutos de la mañana.
Un importante investigador de la policía de Pakistán, célebre por arrestar a docenas de talibanes de ese país, fue asesinado el jueves en Karachi, tras un atentado con un carro bomba. Fuentes oficiales explicaron que Chaudhry Aslam iba viajando por un área comercial en la mencionada ciudad portuaria cuando una fuerte explosión destruyó su vehículo. Los talibanes pakistaníes se atribuyeron la responsabilidad del hecho, mientras el primer ministro Nawaz Sharif aseguró que este no afectaría la moral de las agencias del orden para combatir a los militantes.
...8:45 minutos... y de aquí a las 9... últimos 15 minutos disfrutando de tu gratísima compañía. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas variadas hoy a cargo de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Estaremos conversando algunas noticias ya finales con Lucy y un cierre musical espectacular. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Lamas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Y pasamos directamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La hondonada que estuvo afectando el canal de Yucatán se movió al oeste y ahora se extiende desde la región de Cancún hacia el sur, hasta las costas de Belice y el norte de Honduras. También es interesante un frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias, pero que debe disiparse en el curso de este fin de semana. Para Cuba, y tendremos nublados en las provincias occidentales, con chubascos ocasionales, más frecuentes sobre Pinar del Río y La Habana, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental y central. Oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Algunos y Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con las frecuencias de Martí, a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Ya es oficial, el joven torpedero cubano José Iglesias firmó contrato por una temporada con el equipo Tigres de Detroit por $1,650,000. En tanto, otro cubano de Villa Clara, aunque jugó con el equipo Industriales en la Serie Nacional de Béisbol cubano, Kendry Morales, aún no ha firmado y tiene hasta el día 14 de este mes de enero para que firme contrato en las Grandes Ligas. Morales decidió firmar contrato por una temporada y $14,100,000 con el equipo de los Marineros de Seattle, porque él aspira a un contrato por lo menos de unos 30 o 35 millones de dólares por dos o tres temporadas. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, hay varios equipos que han mostrado gran interés con Kendry Morales, pero hasta ahora nada.
No estoy pensando algo malo que no lo vayan a firmar. Eso no, de todas formas, si no le ofrecen un contrato, el equipo de Seattle tiene que firmarlo, porque ellos, hubo 19 peloteros, hicieron un convenio de entre los dueños del equipo de ofrecerle $14,100,000 a cada pelotero de esos, y el primero que saltó y firmó con los Yankees por $45,000,000 fue el señor Beltrán, puertorriqueño Carlos Beltrán. Pero no estoy dudando ni voy a pensar mal que no van a firmar a Kendry Morales, porque él es un pelotero que tiene muchas condiciones. De todas formas, él está asegurado con el Seattle. Ahora, si él se queda con el Seattle tiene derecho a darle menos de los $14,000,000 que le ofrecieron como agente libre. Así que vamos a esperar. Tiene hasta el día 14, como tú dijiste.
Sí.
Eso está aquí en la vuelta. No dudes que tú y yo mañana o pasado o el lunes le demos la noticia a los fanáticos de allá de Fomento.
Sí.
Firmó Kendry Morales.
Gracias, Guajirito. Por último, luego de una lesión a pierna que lo obligó a perderse una salida, el pitcher zurdo cubano, el veterano Raúl Valdés, regresó como si estuviera totalmente nuevo. Valdés trabajó 5 entradas en blanco y Carlos Santana conectó un cuadrangular en el triunfo del equipo Leones de Escogido 9-2 ante las Águilas Cibaeñas en la serie semifinal del torneo de béisbol de República Dominicana. Valdés ahora en esta semifinal acumula una victoria con una derrota, y el habanero solo se dio 5 hits, 5 carreras, no dio boleto y ponchó a 4 para que los Leones llegaran a 7 victorias en la postemporada. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, estamos ya en la recta final del día de hoy, viernes, Lucy. Te deseo de todo corazón un magnífico día y también un buen fin de semana.
Bueno, pues yo pues el deseo lo recibo también con todo mi corazón, ojalá que sea así. Mira, nos queda muy poquito tiempo, pero sí quería comentarte. Tú sabes que el Fútbol Brasil 2014 tiene el concurso de una canción, que hace como un año que llevamos comentando que todas las personas pueden participar. Ya han sido escogidos 11 músicos latinoamericanos y un español, no entre los 20 semifinalistas del concurso internacional. Este concurso se llama Super Song, la supercanción, para elegir una composición inédita que pueda llegar a convertirse en un hit global, que lo va a cantar Ricky Martin y será parte del álbum musical oficial del Mundial de Fútbol Brasil 2014. La canción aquella que interpretó, no me acuerdo en qué copa fue que interpretó Ricky, la copa.
La copa de la vida.
La copa, sí.
Sí, sí, esa.
Bueno, el caso es que los semifinalistas fueron elegidos entre cientos y cientos de participantes de más de 31 países. Y ya por lo menos hay 20 finalistas. Del 8 al 17 de enero ya van a empezarse a oír las canciones de los finalistas, así que estaremos al tanto.
¿Cómo
vamos
no?
A ver.
Bueno, pues entonces.
Pues entonces nada, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, como jefe de turno, el gran Carlos Cabezas.
Ahí en el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpizar.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita cuando es el próximo lunes a las 5, así que ponga su despertador para ese entonces en su mesita de día o de noche. Buen día para usted y buen fin de semana. Seguro.